Hola, muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, amigos y amigas de telesemana.com. Aquí estamos en una nueva edición de nuestro podcast semanal para analizar, repasar y profundizar un poco en las noticias que estuvimos trabajando esta semana, que, como siempre, fue intensa. Los voy a presentar a mis compañeros, porque hoy vamos a repasar las noticias de la semana, pero me gustaría tener pinceladas de ellos porque hay cosas... Audiencia querida, que es para cortar tela. ¿Qué tal Rafael Junquera, director editorial? Buenas tardes, Rafa.
Buenas tardes, Noé y Andrea. Si hay alguna noticia, nos vamos a reír un ratito, me parece.
No, sí, va a estar bueno. Andrea Catalano, editora en jefe, ¿cómo te va?
Muy buenas tardes, ¿cómo les va?
Intuyo que venís con ganas de reír, ¿eh? O sea, tenéis unas ganas de... Hablar de...
Hablar de la tecnología riéndonos es lo mejor que nos puede pasar. Sí.
Lo mejor que nos puede pasar, bueno, pues claro que sí.
Que Noé nos lleve al pitorreo.
Bueno, yo me voy a poner seria y voy a decir, Paraguay está avanzando en el despliegue de 5G hacia 2024. ¿Cómo lo hace? A partir de un plan estratégico que acaba de presentar, acabamos de publicar la nota, los invitamos a entrar al portal y leerla. Es muy interesante porque hay toda una propuesta muy ambiciosa de cómo se va a llegar a ese tan esperado despliegue de 5G. ¿Y cómo prevén que vayan creciendo las conectividades, los usuarios? Pero bueno, todo eso está ahí publicado, pueden ir a leerlo. Después, en Argentina tenemos conflicto que en este caso, en puntual, vamos a abordar las dificultades que tienen los municipios para desplegar redes de fibra óptica. Por ejemplo, hay un caso en Córdoba en el que repasamos en buena medida cuáles son estas dificultades que suelen ser difíciles de abordar porque son reiteradas y no encuentran una resolución, digamos. Hay partes que tendrían que sentarse a conversar y tratar de resolver que los despliegues de fibra óptica sean más sencillos, porque lo venimos diciendo podcast tras podcast, me trabé. Necesitamos conectividad y para eso hace falta fibra óptica. Si alguien la despliega, adelante.
Y dime, que la despliegue. Dime, Noé, que ahora vas a conectar con la noticia bomba de la semana.
Y entonces, si necesitamos conectar, tenemos un Bombix. Sí, chicos, yo quiero ver pasar por la puerta de mi casa a ese robot fantástico de Facebook que despliega fibra óptica por las líneas eléctricas. Sí, y el futuro llegó.
Todos queremos ese robot. Yo, la verdad es que esta noticia que dio a conocer Facebook hace pocos días, que tiene que ver con los desarrollos que se vienen haciendo en sus laboratorios de conectividad, es maravilloso. Y atento a los problemas que suelen tener los municipios o las mismas empresas a veces para desplegar fibra óptica, creo que Bombix ha venido la solución para todo. ¿De qué estamos hablando? Ustedes se preguntarán. Bueno, es un robot que se creó en los laboratorios de conectividad de Facebook que permite desplegar fibra óptica sobre los tendidos eléctricos, o sea, sobre todos los cables que tenemos en las puertas de nuestras casas, no importa si vivamos en la ciudad, si vivamos en un área rural, si vivamos en un barrio privado, donde vivamos, son esos... el robot lo que tiene es la capacidad de montar sobre ese tendido eléctrico la fibra óptica. Y es como en medio de una rata de las que solemos ver sobre el tendido. Es un robot dotado de sensores y de tecnología que se puede trepar a esas líneas eléctricas e ir envolviéndolas de manera muy suave con fibra óptica.
Muy loco.
Es muy loco y es maravilloso. Yo los invito a que vayan a ver las fotos. Tenemos en Telesemana publicado una foto.
¿No decías que había, quizá haya algún vídeo en YouTube o algo que podamos poner el link
sí,
en la descripción?
Sí, están en la página de Facebook, donde está la información podríamos, vinculada con el laboratorio de conectividad. Está ahí las pruebas de este robot, que sigue en fase de prueba, pero que puede envolver los cables de electricidad con fibra óptica, con lo cual se resuelve un montón de temas, porque no siguen apareciendo cables que también son feos para la vista, convengamos, y demás. Tiene sensores, entonces cuando hay que pasar de un poste al otro, que están, eso es, los ingenieros me van a matar, esas cositas que son las que conectan.
Que conectan el otro cosito.
El otro cosito, claro. Pueden sortear esos dispositivos que tienen un poco más de tensión o más de voltaje para que el robotito no salga disparado, ¡pum! Así. Pero además, lo interesante es que también han desarrollado con Kevlar estos cables de fibra óptica, lo cual hace muy delgado a la fibra óptica. El Kevlar es un material sumamente resistente, es con lo que se fabrican los chalecos antibalas, también los suspentes de los parapentes, ¿viste? Cuando uno se tiene paracaídas, parapente, esas cosas, eso no se rompe nunca. Y tiene la capacidad para, y eso es lo interesante de la aplicabilidad de este desarrollo, que soporta altas temperaturas. Entonces, obviamente, los cables de tensión pueden estar sujetas a ciertas variaciones y también tienen esa posibilidad de hacer este trabajo. ¿Y cómo lo hace? Al desarrollar la fibra con Kevlar, envuelve el cable de línea de la línea eléctrica y el robotito. Yo me estoy expresando todo con las manos y ustedes no me ven, pero va acomodando vueltitas, va girando como si estuviese jugando, no sé, como si estuviese haciendo telas el robot. En la Argentina le decimos telas a estos malabares que hacen muchas acrobacias, circenses y demás. Bueno, el robot es como que hace telas en la línea eléctrica desplegando fibra óptica. Y la verdad es que es maravilloso porque todos queremos ver pasar a Bombix por delante de nuestras casas, porque es un al desarrollar con una tecnología o con un material liviano, también permite que los postes no tengan sobrepeso, que es a veces otra de las excusas que suelen aparecer cuando se quieren desplegar tendidos aéreos de fibra y dice, ay no, ese poste no lo soporta porque es de madera, porque es de no sé qué. Entonces resuelve, a nivel de excusas de despliegue, resuelve un montón de cosas. Y a nivel de evolución tecnológica, me parece sensacional. Y además me parece muy interesante que Facebook también se dedique a pensar ese tipo de cosas, más que otras. Esas me parecen muy interesantes, claro. porque cumplen con el objetivo de conectividad, ¿no?
Sí, pero recuerda que Facebook es el fundador del Telecom Infra Project, que está trabajando en un montón de situaciones de hardware para hacerlos comunes y hacer un montón de facilitador de conectividad, haciendo que todo sea más barato. Con lo cual, esto no es parte de TIP, me parece, ¿no? Diría que no tiene nada que ver con TIP, pero no deja de ser parte de esa estrategia de Facebook de facilitarle al sector telco la posibilidad de poner más infraestructura, porque evidentemente ellos necesitan ¿sí? esa conectividad.
Claro.
Y entonces lo que quieren es facilitar, en lugar de ponerla a ellos, dicen, bueno, yo te doy herramientas y te quito la excusa de si es muy caro, si es muy difícil, si es muy complicado, les sale más barato y luego les repercute positivamente. Así que, en realidad, Facebook, más allá de todo aquello que tiene en la nebulosa legal con el tema de los usuarios y la caída el otro día y todas esas cosas de cómo nos manipula, el otro día salía, ¿no? Que intentan crear contenidos de odio porque se ve que el contenido de odio nos mantiene más atentos y estamos más enganchados. Aparte de eso, sí que es verdad que en el tema tecnológico hay que sacarse el sombrero con lo que está haciendo Facebook para el sector de las telecomunicaciones, que en muchos casos no se ve, pero aquí queda muy claro. Y encima son creativos con los nombres porque le han puesto nombre de rapero dominicano, que justamente vamos a hablar de de República Dominicana, pero parece de rapero dominicano que se haya mudado a Miami y se haya llamado Bombix.
Totalmente, sí, totalmente. Sí, aparte, imagínense ver pasar a Bombix frente, ver pasar a una cuadrilla que se cuelga en la puerta de tu casa y vos decís, van a cortar la luz, van a cortar internet. No, y acá claro. Pasa mágicamente.
Y qué bueno que lo trajiste, Noé, porque esta es otra de las ventajas de Bombix, que no se corta la línea, la electricidad cuando despliegan la fibra óptica.
O sea, trabaja sin cortar la luz.
Claro, es maravilloso. Todos queremos a Bombix y lo queremos en América Latina.
Sí, sí. O sea, que empezar a olvidaros del el robot de cocina, lo podéis tirar a la basura, que se viene Bombix.
Sí, sí. Vamos con Bombix, es lo que necesitábamos. Pero bueno, nos vamos a República Dominicana.
Sí, porque esta no era la noticia, esta no era la noticia, el podcast.
Esta es una chanza, porque es muy divertido Bombix, porque todos queremos hablar de Bombix, pero también tenemos que hablar de otras cosas, chicos. Así que pongámonos serios y vayámonos con el rapero a República Dominicana, porque más de 73 millones de dólares de licitación de 5G... se van a licitar, ¿no es cierto, André? Trabajaste en una nota esta semana muy profunda.
Así es, se culminó el proceso de licitación de 5G de República Dominicana, que es, la verdad, como el proceso más impecable que tiene la región. Como parte de la licitación 5G, se presentaron dos ofertas, la de Claro y la de Altice, y por esto va a recaudar el gobierno dominicano, el Indotel, el Instituto Dominicano de Telecomunicaciones, más de 73 millones de dólares. A ver, ¿cómo fue este proceso? Claro fue el que ofreció la oferta más alta por megahertz, en torno a los casi 38 mil dólares por megahercio, y eso le permitió elegir primero qué segmento de banda ancha quería obtener para brindar sus servicios, y optó por 70 megahertz en la banda de 3334. Claro, va a pagar más de 53 millones de dólares a lo largo de 20 años por el uso de estas frecuencias. Y Altice, que ofreció 21 mil dólares por megahertz, también accedió a otros 70 megahertz en el segmento de 3435 y va a pagar 20,6 millones de dólares por un lapso de 14 años, que es lo que dura su contrato, lo que resta para que finalice su contrato de concesión. Estamos hablando de dos de los tres operadores que tiene Dominicana en la región. Viva, que tiene el 5,5% del mercado, no participó de este concurso. Claro es el operador dominante con el 58% del mercado de telefonía móvil. Altice tiene más del 36%. Y bueno, y ahora arranca, como todos bien sabemos, a partir de los procesos de licitación, una serie de trámites administrativos con el objetivo de que más temprano que tarde se inicien los despliegues de redes y de infraestructura que va a necesitar justamente 5G en República Dominicana. Lo que hace que, en definitiva, en este 2021 se hayan culminado tres procesos de licitación de 5G en América Latina. El primero fue el de Chile, que está recontra viento en popa. El último podcast hablamos sobre este tema y falta. WOM también publicó en estos días su decreto, así que está faltando, claro, creo que publique su decreto para que ya inicien efectivamente los despliegues. Brasil estamos contando los días como los presos, así falta un día menos para la licitación, que es el 4 de noviembre. Y bueno, República Dominicana, que también lo encaró. Y al principio decíamos que era el proceso más impecable que ha tenido en la región. Recordemos que el de Chile se llevó adelante en el medio de la pandemia el año pasado y tuvo muchas idas y venidas. El de Brasil ni les contamos porque ha sido mucho más que el final esperado de una telenovela brasilera. Y el de República Dominicana ha sido largo. Se inició a través de un decreto del presidente Luis Abinader del año pasado, donde se inició todo un proceso en el que se había establecido que en septiembre de este año tenía que estar todo culminado. Bueno, no fue septiembre, fue octubre, pero bueno, pandemia mediante también, o trámites administrativos, o cuestiones que siempre están involucradas, una demora, siempre hay una demora en estos procesos, más larga, más corta, pero la verdad es que han finalizado este proceso en tiempo y forma y con una característica que es la que reclama la industria desde hace mucho tiempo, que no sea una licitación con afán recaudador por parte del Estado, sino que la apuesta inversora se concentre en el despliegue de las redes, porque en definitiva, si hay despliegue de redes, hay consumo de servicios, todo eso termina impactando en las arcas fiscales de los gobiernos. Y esta ha sido la característica que ha tenido el proceso de la República Dominicana y que ahora sí, Noé, vos venís siguiendo también cómo fue todo el proceso anterior, que implicó un diálogo muy interesante entre todos los actores y bueno, como charlábamos también en la previa, es un ejemplo el de República Dominicana en materia de 5G para tomar en cuenta en aquellos países que todavía no se avanzó con estos procesos.
Sí, a mí me parece la verdad muy interesante. Lo charlamos en algún podcast anterior porque República Dominicana viene haciendo ejercicio de consulta pública y de espacio de encuentro entre partes. Públicas y privadas, de distinta envergadura. Nosotros hace unos meses publicamos una entrevista a Yulisa Cruz, que, digamos, la presidenta de Indotel, Yulisa Cruz Abreu, hace unos meses nomás estaban discutiendo la ley de telecomunicaciones, pero enmarcados en un proceso de consulta enorme, intersectorial, intrasectorial, con todos los distintos actores, para entender. Ellos creían, entendían que la legislación vigente no se adaptaba a la época. Pero en lugar de hacer una letra per se, convocaron al sector y abrieron el juego a escuchar y a hacer un proceso compartido. De ahí me parece que viene un poco el éxito de todo este proceso, porque el plan de espectro también surge de una consulta pública intersectorial. Entonces, me parece que recién pensaba, hace muy poquito la entrevistamos a Yulisa Cruz Abreu y pasaron un montón de cosas, parece que fue hace un montón de tiempo y hubieron muchas noticias en torno del avance de República Dominicana en distintos aspectos del sector, de cómo abordar, por ejemplo, la televisión digital y subsidiar a los sectores menos pudientes para generar el negocio, para posibilitar el apagón digital. Digo, todo tiene que ver con todo, lo planteamos habitualmente, pero en el caso de Dominicana es una estrategia integral, que pocas veces se ve, siempre pareciera que las regulaciones vienen a tapar y a parchar aquello que quedó desactualizado o fuera de tiempo y entonces se actualiza porque hay una tecnología nueva. Bueno, acá pusieron todo sobre la mesa y entonces 5G llega con un escenario regulatorio diferente, adaptado, actualizado, pareciera con un sector organizado por eso, porque se generaron ámbitos de discusión, que es quizás el desafío más interesante, ¿no? De los reguladores, generar esos, propiciar esos espacios de discusión. Vos decías en la nota que las bandas estas van a ser adjudicadas el 28 de octubre. Es 15.
Claro. Para mí, terminó el lunes, ¿qué día fue? 11. El lunes 11. Claro. O sea, en 17 días. Es maravilloso, o sea, es ciencia ficción para el resto de los países de América Latina prácticamente. Pero bueno, creo que son estos los casos que hay que ir tomando en cuenta y en los cuales inspirarse. Estamos usando palabras que se emplean mucho en distintos ámbitos. Inspirémonos en República Dominicana, como en Bombix, pero sí, pero inspirémonos en este tipo de prácticas, ¿no?
Rafa, ¿te inspiraste?
Me inspiraste con Bombix y con esto de República Dominicana por el tema de lo que decías tú, Noelia, de cómo han abierto, antes de escribir ninguna letra, cómo han consultado en un momento donde estamos en cambios en el sector, donde se habla mucho de la cooperación, del código abierto, de no empezar uno un proceso en solitario con tus cuatro tecnócratas de toda la vida que siempre han visto las mismas cuatro paredes y sino abrir el juego, creo que era la palabra que estabais, o la expresión, no abrir el juego y escuchar a otros y empezar a construir una base en base a la cooperación. Y esto me recuerda, me ha disparado un poco lo del sandbox regulatorio de Colombia, otra iniciativa muy interesante a nivel regulatorio para intentar desbloquear lo que siempre ha sido un proceso regulatorio, es que también Noelia lo estaba diciendo claro, que era vamos a parchear porque el regulador nunca puede ir a la misma velocidad que el sector, porque el sector tiene unos recursos, el regulador tiene los que tiene, y al final siempre se encontraba a traspiés en muchas de las leyes por un tema, y además esto cada vez se está acelerando más, porque la era digital está provocando unos cambios que nadie anticipa, que nadie puede ver, y requiere de tener mucha agilidad. Creo que el sandbox regulatorio de Colombia persigue un poco el adecuar la regulación y modernizarla, y esto de República Dominicana, sin ser un sandbox regulatorio, pero el hecho de que se haya encarado de una forma más cooperativa, más cooperativista, creo que las palabras de Noé eran intra, de dentro y de fuera.
Inter.
Sí. Bueno, creo que esto indica muy bien también hacia dónde están apuntando, ¿no? Ya no vale solo con la industria telco, quizá también tienes que involucrar a la industria de TI, la del automóvil, la de no sé qué, que todo el mundo participe para entender bien bien cómo la 5G puede impactar a la economía, ¿no? Creo que esto es un avance muy importante a nivel regulatorio y empezamos a ver en América Latina innovación o avances muy potentes en la parte regulatoria, que no sé cuánto tardan en expandirse por todos lados. Creo que Brasil podría tomar nota un poco de República Dominicana, de Colombia y de Chile, posiblemente. Quizá en Argentina también se podría tomar nota de estas experiencias. En otros países también, pero sí que veo ya lucecitas que se van encendiendo a nivel regulatorio que desbloquean un discurso muy permanente en los 22 años que llevo yo cubriendo el sector, ¿no? Que son estos reguladores ineficientes, que nunca llegan a tiempo, que siempre lo retrasan todo, que les cuesta otorgar las cosas, que los objetivos no van alineados con lo que realmente, o sea, se quiere recaudar y se quiere que se invierta, pero claro, ha habido todo un desfase muy, muy latente durante años en el sector entre la tecnología, la regulación, los operadores, el resto de... O sea, siempre ha habido como un desajuste, ¿no? Que parece que... Es que además esta semana hemos tenido una pequeña reunión con ejecutivos de República Dominicana de uno de los operadores, no digo el nombre porque era un encuentro un poco privado, pero donde ellos se mostraban muy satisfechos con el proceso. Y cuando un operador se siente satisfecho con el proceso... o varios, te está indicando un poco cómo ha sido el proceso, ¿no? Porque muchas veces llegan estos procesos y si hablaras ahora con operadores brasileños, pues igual no te dirían que están encantados con el proceso, igual te hubieran dicho, esto ha sido un dolor, ha sido un parto, ¿no? En cambio, claro, como que en República Dominicana se ha vivido todo de una forma muy, muy suave. Y nada, simplemente el aporte era este, no tanto de la parte de 5G, sino de la parte regulatoria en América Latina, que quizás estamos empezando a ver brotes verdes, donde antes teníamos siempre un discurso muy fatalista con respecto a los reguladores. No por criticarles gratuitamente, porque siempre reconocíamos que los recursos que tenían eran muy limitados para intentar compensar la velocidad a la que va el sector. O sea, ni siquiera los operadores a veces pueden lidiar con la velocidad con la que va el sector digital y tienen muchos más recursos, pues imagínate un regulador que tiene que legislar no solo a telecomunicaciones, sino a toda la cadena digital que se está formando. Es evidente que iban a quedar en fuera de juego en algún punto, ¿no? Y entonces el buscar nuevos esquemas para no depender solo de recursos propios, que es lo que siempre o tradicionalmente parecía que hacía el regulador, me parece un avance muy interesante en República Dominicana y sobre todo también lo de Colombia, ¿eh? Que es un tema que hay que darle seguimiento, porque sí, el sandbox sí. regulatorio este creo que puede ser muy, muy interesante para... Que por cierto, esto nació sí. en España, creo, en el sistema financiero, que es el primero que ponen...
Exactamente, en Europa es donde hay experiencia de sandbox regulatorios, sí. pero con las finanzas. Con las fintechs, el de Colombia es el primero que se encara en materia de telecomunicaciones claro. y de hecho, yo para cerrar un comentario, el hecho de que se hayan presentado más de 23 proyectos, pasaron la segunda instancia 10 y se hayan aprobado solo 3, al mismo regulador le planteó un montón de inquietudes vinculadas, bueno, hay más interés de lo que finalmente se terminó de aprobar. Tenemos que descubrir cuáles son las trabas que están existiendo ya a distintos niveles, a niveles que excede incluso al regulador de las telecomunicaciones, a niveles que tiene que ver con otras regulaciones que también tienen que cumplir las empresas. Entonces, ponerse a trabajar de alguna manera con regulaciones que cruzan a la industria,
horizontales,
exactamente, para tratar de limarlas, actualizarlas, pongámosle el verbo que queramos, pero que faciliten. Porque evidentemente lo que creo que en Colombia han detectado es que hay un interés por la inversión, por los despliegues, por llegar a áreas desconectadas, por mejorar servicios en otras zonas, y tienen que buscar la manera de facilitarlo, porque con todas las regulaciones existentes no se puede. Y ese va a ser un camino interesante para mirar en Colombia, cómo lo que no pasó en este primer sandbox, se empiezan a implementar ajustes, si es que los pueden hacer ahora, para que más proyectos se aprueben, o si en una segunda convocatoria hay que plantear el sandbox de manera diferente.
Sí, sí, pero son avances muy interesantes a nivel regulatorio.
Bueno, les puedo contar, entre paréntesis, que en Brasil se está comenzando a discutir en San Pablo avanzar con un sandbox regulatorio, local, más chiquito, pero está empezando a permear esa idea. Y la idea de que el Estado sea más flexible es muy interesante, porque eso, se empiezan a romper esas viejas asperezas, inclusive, entre el sector y los gobiernos. Hablábamos al comienzo, volvemos a la primer nota. En Córdoba, en Argentina, hay dificultades para el despliegue de red.
Volvemos es un cambio, claro, es introducir un cambio de mentalidad muy grande a nivel de los ámbitos de decisión. Sí. Es un cambio de mentalidad, es aprender a mirar desde otro lugar o desde varios distintos lugares.
No, y aparte, tú has dicho algo interesante que era la transversalidad o la horizontalidad, que incluso nos hemos movido. Que no solo afecta a la parte regulatoria, es que incluso los propios sectores están empezando a trabajar de forma horizontal, porque ya estos ejes verticales que definían a cada vertical, justamente se llamaba verticales por eso, porque tenían una cadena muy definida con fronteras que le aislaban del resto, más o menos, había ciertos cruces, pero en general había una cadena muy definida. Ahora empezamos a ver estos cruces dentro de las organizaciones, entre verticales, en la parte regulatoria, claro, esto obliga a tener una mentalidad, como decía Andrea, de perspectivas desde diferentes puntos, porque tú vas a legislar telecomunicaciones, pero como no tengas en cuenta la legislación de las fintech, que van a estar metidas en telecomunicaciones porque se va a hacer a través del móvil, que va a afectar al operador, que va a afectar a la red, claro, ya te empiezas a meter un follón alucinante. Si no tienes en cuenta cómo la fintech está legislando y cómo tú estás legislando, te puedes encontrar con inconsistencias que generan un cacao legal cuando hay algún... Porque los cacaos legales solo se producen cuando hay un problema. Cuando todo va bien, no hay ningún... O sea, todos tenemos seguro de auto, y todo va perfecto, hasta que te pegas una piña y no queda claro si eres tú, si soy yo, si hemos sido los dos, si ha sido el otro. Ahí es cuando se complica. Claro, cuanto más complicado o enrevesada es la legislación y los cruces entre legislaciones más complicados son o menos claros están, más problemas habrá en el futuro, en el momento en el que haya cualquier conflicto entre una pérdida de un fraude, que no sabrás si es el operador, si es la fintech, si es el de la esquina o quién, a quién demonios hay que pedir responsabilidades, ¿no? Entonces, bueno, creo que esto es un tema para... Hemos empezado con República Dominicana y 5G y nos estamos yendo a ni se sabe dónde, porque yo ya me he perdido. Ya estoy metido en el bosque, sin brújula, ya no sé dónde estoy.
Bombix,
ayuda,
Bombix,
ayuda.
Sácame Bombix. ¿Saben qué?
Sácame Bombix.
Hay que hacer como Bombix. Darle vuelta a la cosa, en este caso al cable, sin marearse y sin caerse. Y seguir para adelante. Claro.
Exactamente.
Tal cual.
Así que con la metáfora todos abrazamos a Bombix. Sentados a la puerta de casa esperando que pase. ¿Nos podemos ir despidiendo? ¿Quieren agregar algo?
Buen fin de semana.
Absolutamente. Pasen muy buen fin de semana.
Y Bombix para todos.
Exacto.
Bueno, Rafa, Andrea, nos escuchamos la semana que viene en un nuevo podcast y nos despedimos de la audiencia hasta que un nuevo podcast comience. Chau.